Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que es un verdadero placer estar aquí, un coloquio en el que todos nos sentimos como en casa, y no quería desaprovechar la oportunidad para agradecer profundamente reconocer la labor que está haciendo el equipo que organiza y que lleva a cabo este coloquio. Bien, como ven por el título, yo les voy a hablar de las actuaciones, las medidas adoptadas con las vidrieras de la catedral, pero también sobre la importancia que tiene la luz en general, no solo las vidrieras, en esta reforma de la catedral lagunera. Me imagino que ya lo conocerán, pero simplemente para hacer una pequeña introducción, la catedral de la Laguna sustituye a una anterior que fue derribada en 1905 y a través de un proyecto de un ingeniero militar, Rodrigo Vallabriga, que utilizó un nuevo material, un material que en ese momento era muy novedoso, experimental, que es el hormigón armado. Esa experimentación, digamos, llevó a ciertos problemas en sus cubiertas, de tal forma que se vieron obligados a cerrar la catedral en el año 2002. No sabían muy bien qué hacer con ella hasta el año 2008, en el que por fin hubo dinero, digamos, dado por el Ministerio de Cultura para poder llevar a cabo la obra de reforma de esa catedral. Obras que comienzan en el 2009 y es en el 2011 cuando empiezan a crearse las nuevas cúpulas. ¿Está muy alto? No sé. ¿Mejor ahora? En el 2011 se empiezan a crear esas nuevas bóvedas, mejor dicho, y en el 2012-2013 es cuando se colocan, de tal forma que se fue inaugurado este mismo año, a principios de año, el 24 de enero de este año 2014. Para llevar a cabo esta reforma se eligió a un técnico especializado, al arquitecto José Miguel Márquez Zárate, que de reputado prestigio, digamos, en cuanto a obras de restauración en Canarias, y la empresa constructora es Mavijú, Sociedad Limitada Universal del Grupo Víctor Rodríguez e Hijos, que también ha llevado a cabo restauraciones en prácticamente las 7 islas canarias. Márquez Zárate, digamos que sigue la tradición de Rodrigo Vallabriga y también ha utilizado nuevos materiales en la reforma de esta catedral. Veremos por qué les cuento todo esto, porque tiene que ver con la idea de la luz. Ha utilizado la fibra de vidrio, el polipropileno y el hormigón autocompactable para llevar a cabo esas nuevas bóvedas. La Catedral Lagunera es un caso interesantísimo, tiene uno de los mejores conjuntos de vitrales del archipiélago. Tengo que decirles también por curiosidad que la antigua catedral, la que se derrumbó en 1905, contaba con las primeras vidrieras encargadas al exterior, en este caso 1886 a Londres. Son, les digo, interesantes, no solo porque ya tienen un siglo, sino porque se trata de el primer conjunto de vidrieras que cubrió todo un templo en Canarias, un templo de nueva creación. Es decir, hay una idea implícita desde el momento en el que se levanta el templo de cubrirlo con esas nuevas vidrieras, digamos que asimilándolo a las catedrales homónimas europeas. Esto ya lo hablaba Rodrigo Vallabriga desde su primer proyecto, desde 1905, la necesidad de colocar vidrieras, pero el Cabildo Catedral no se decide hasta 1909, en el que empieza a pedir presupuestos y al final le da el proyecto a La Veneciana, una empresa con sede en Zaragoza, que las coloca entre 1912 y 1913. Por tanto, ahora hablaré directamente de ellas. La colocación de estas vidrieras en la principal iglesia de la diócesis de Tenerife va a ser un revulsivo, no solo para las iglesias de la provincia occidental, sino también en las de la oriental, por como les había dicho, es el primer proyecto realizado desde el momento mismo del edificio, lo que convierte a la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, la Lagunera, en la primera con una intención de equipararse a las europeas, al menos en lo que se refiere a vidriera. Es un conjunto de unas 47 vidrieras, 9 de ellas, como las que están viendo aquí, formadas por, digamos, 3 grupos, 3 vidrieras principales. En este caso les he traído la principal de ese transepto, en la que pueden ver además los años 1905 de derribo de la antigua, 1913 como terminación de la nueva, el obispo Rey Redondo y la representación del Cabildo Catedral al Sagrado Corazón de Jesús, que es a quien se encomienda esta obra. O esta otra, donde vemos a San Cristóbal, la diócesis, aunque es conocida como diócesis nibariense o diócesis de Tenerife, es realmente la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, este es su patrón, junto con los patrones de la isla de Tenerife, San Miguel, y de España, Santiago. Frente a esto tenemos otros 22 conjuntos que están formados por parejas de vidriera, parejas de santos, mejor dicho, una iconografía que redunda en la fe y en la aceptación de la fe por parte de las Islas Canarias, y el resto son vidrieras individuales. Bien, desde el momento mismo del cierre de la iglesia se deben adoptar medidas para ver qué hacemos, cómo conservamos esas vidrieras. Entre retirarlas o mantenerlas, los técnicos decidieron mantenerlas in situ, protegerlas lo mejor posible, pero no sacarlas del propio inmueble. Lo que hicieron fue esto que están viendo aquí, colocar unas planchas de madera interiormente para evitar que el desplazamiento, andamiajes, etcétera, golpease las vidrieras. Y, bueno, esto es una imagen que les traigo para el informe que hice, el estudio durante la reforma, para que vean esa plancha de madera que estoy levantando, para ver el estado de conservación en el que se encontraban las vidrieras, para que vean, simplemente, se hagan una mejor idea de que la vidriera está justo detrás de esa plancha de madera y el grosor que tiene. Y exteriormente, perdón, con una plancha de hierro microperforado. Si se dan cuenta, esa plancha de hierro no se une a la jamba, está separada, incluso por su parte inferior, muchas gracias, hay una separación bastante amplia, que junto con el estar microperforado permite la ventilación. La vidriera necesita estar siempre ventilada, tanto interiormente como exteriormente, porque si no corremos el peligro de que la policromía, lo que se conoce como grisalla, caiga. Por tanto, esto lo que conseguimos era evitar los golpes desde el exterior, paloma, lluvia directa, etcétera, etcétera. Las vidrieras no van a interesar en la reforma, durante el proceso de reforma, digamos, hasta el final. Es decir, hasta que no tenemos colocadas esas nuevas bóvedas, no vamos a meterle mano, por así decir, a las vidrieras. Las primeras en protegerse son estas que están viendo aquí. Para eso se le encarga a una nueva empresa que entra en estos momentos, que es Aluminis Tenerife, la protección de estas vidrieras. Lo primero que se hace son estas. En julio en junio, perdón, del 2013, se colocan las de la nave principal, las de la nave central. Esto es una protección exterior que se coloca, si se fijan es un marco de aluminio que tampoco, no sé si lo aprecian bien, pero tampoco se une a la jamba directamente, permitiendo la ventilación, que alberga un cristal de protección, un Estadip 6x6, que evita cualquier tipo de golpe directo a la vidriera. También tenemos perforada la parte superior con desagüe y por su parte inferior, estos son unos vanos de más de 1,80 de alto, se han separado entre 12 y 15 centímetros para permitir esa aireación de la vidriera por su parte exterior. A su vez se ha colocado una lama Z para que haga de desagüe, evite el viento directo, etcétera, etcétera. Estas son las vidrieras que les estaba comentando, unas vidrieras ornamentales sin ningún tipo de representación iconográfica y que fueron también objeto de la última medida adoptada de protección de estas vidrieras, ya que muchas de ellas, digamos que son las que en peor condiciones se encuentran, muchas de ellas estaban rotas y había peligro de desprendimiento de algunos de sus vidrios, así que se adoptó como medida colocar un plexi, una chapa plástica, digamos, de 5 milímetros, que solo se une al vano por su parte superior e inferior, evitando que si se rompe y cae el vidrio, se apoye directamente en el plexi, manteniendo la ventilación lateral. Posteriormente, ya en septiembre, se decide colocar una protección en las vidrieras de las capillas laterales, las que están más cercanas a la calle, las que son visibles realmente desde el exterior. Y en este caso se adopta una nueva fórmula, que es la de colocar un vidrio que está unido a la fábrica por pinzas de acero inoxidable. Si se fijan, así conseguimos una aireación totalmente alrededor. En este caso no podemos colocar un vidrio de seguridad por el plástico interior que lo une, y esto es un vidrio templado de 10 milímetros que hace de protección. Se hicieron cálculos de ventilación, etcétera, y se llegó a la conclusión que con un centímetro, centímetro y medio era suficiente de separación entre el vidrio y la jamba, pero se optó por hacerlo mayor y tenemos 2,5 centímetros todo alrededor, incluso su base está separada a unos 10 centímetros con un ángulo de aluminio para así evitar, pues, sobre todo recoger la lluvia en el momento en que cae y la posible condensación de este vidrio para que no afecte con la humedad a la vidriera. Bien, Pero junto con estas vidrieras que les comentaba, me parece incluso, bueno, me parece muy interesante que se haya adoptado medidas de protección de una de obras que están, tienen ya más de un siglo, pero sobre todo la nueva utilización de la luz en lo que es la reforma y el inmueble de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. El técnico se da cuenta que la impresión que tenía el fiel cuando entraba antes de 2002 es de ser un templo muy oscuro. Y en una idea, por un lado de funcionalidad y por otro también de espiritualidad, decide convertir esta misma iglesia catedral en un templo mucho más luminoso. Por un lado, por funcionalidad, por ahorro, porque así conseguimos, digamos, no utilizar tanta luz artificial. Pero por otro lado, en el caso de Márquez Zárate, un gran conocedor de la arquitectura anterior, de todos los periodos, digamos, arquitectónicos del pasado, porque se da cuenta que hay un sentido simbólico, espiritual, de la luz dentro de cualquier iglesia cristiana. Por tanto, va a ser una obra con una gran carga simbólica. Todos sabemos lo que significa la luz en el cristianismo, espiritualidad. En su liturgia, pues es la iluminación, la purificación, la búsqueda de la Jerusalén celeste, de la casa de Dios, ideas que a todos nos suenan desde el gótico. ¿Cómo consigue, o cómo consiguió, mejor dicho, Márquez Zárate todo esto? Pues a través de estas nuevas cubiertas, especialmente a través de estas bóvedas. Son bóvedas, como le digo, muy ligeras, sobre todo con fibra de vidrio, que no se terminan totalmente, sino que en su digamos punto más alto se abren en torno a unos 40 centímetros y otras unos 60 centímetros. Y si se fijan, les pongo una imagen, mientras está la obra también pueden ver aquí la protección de las naves, de las vidrieras de la nave central. Se coloca un armazón, en este caso está cubierto de aluminio, con lamas para que ventile, y que se cubre en su parte superior, de nuevo por un vidrio de seguridad, un estadio 6x6. De tal forma que tenemos una luz directa sobre cada una de las parcelas interiores de esta arquitectura. Luz que además no es realmente directa, sino que él va a matizar. Coloca esta estructura metálica, que como ven también se rodea de luz artificial si fuese necesario, y que matiza y dirige con este, de nuevo, un plexi, un plástico al que se le ha adherido una pegatina, digamos, un vinilo, que imita el alabastro. De tal forma que creamos no una luz blanca directa, muy parcelada, sino que se difumina, creando esa idea de una luz divina, ideas que ya ustedes conocen perfectamente. Así ganamos en un valor simbólico, la idea ceremonial de la luz, en esta reconstrucción. Pero si las bóvedas normales ya juegan con esa idea, mucho más interesante es el juego que hace en la nueva cúpula y especialmente a través de los vanos del cimborrio. Es cierto que este cimborrio y esta cúpula han tenido muchísimas críticas, no solo por la utilización del cobre, especialmente en lo que a mí me atañe, han tenido muchas críticas por la, entre comillas, sencillez, o alguien lo ha tachado de un proyecto casi naif, de los vanos de esta de este cimborrio. Primero hay que decir que es casi una reconstrucción de lo que había antes. Los vanos eran muy parecidos, teníamos una carpintería de madera con cuarterones, lo que estamos haciendo ahora es reconstruir eso mismo, pero en aluminio, con cuarterones, solo que le hemos colocado o se le ha colocado color. Pero yo creo que la gente no se da cuenta de que esto es solamente una herramienta. La finalidad va mucho más allá de esos simples colorines que vamos a ver actualmente. Si se dan cuenta, el proyecto, en esos 16 vanos del cimborrio, el técnico ha estudiado el color que se debe colocar en cada uno de ellos según las horas del día, según el poniente, etcétera, etcétera. De tal forma que consigamos una luz especial estudiada que crea ese cimborrio, que va a caer justo en el lugar de entrada, el lugar más simbólico, digamos, del templo, que es el lugar más cercano al altar. Por tanto, estos vanos no son sino una herramienta mucho mayor, una herramienta de un plan, digamos, mucho mayor. Esto es el momento de colocación de esos vinilos, no son sino pegatinas que se están colocando sobre esos vidrios también de seguridad. Tengo que decirles también que esto es una medida temporal. Lo que plantea la diócesis es colocar aquí en estos 16 vanos vidrieras que representen a los 12 apóstoles, pero digamos que en un momento de mejoría económica, que como todos sabemos no es ahora. Este es el resultado final, un detalle de ese resultado final, y esto digamos que es esa gran cúpula que también veamos tener una terminación igual con esa color alabastro, etcétera. Bueno, que esto es lo que ha sido considerado, digamos que un poco naif. Pero si es verdad que consigue inundar de luz, ha conseguido inundar de luz el técnico Márquez Zárate todo el interior del templo y especialmente la zona más simbólica de una mayor carga espiritual de la iglesia. Digamos que incluso hay casi una sensación de acercarnos a la luz y que eso no se da cuenta el fiel a pesar de, del esfuerzo llevado a cabo. Esto también es muy interesante, cómo se reflejó el momento de la apertura, el 24 de enero, que aunque quedó un poco, oculto tras las manifestaciones, por la llegada del ministro para esa inauguración, etcétera, las manifestaciones, los grandes artículos, o sea, los artículos que realmente nos hablan de la vidriera, de la reforma de la catedral, que se encontraba generalmente por lo del ministro en las páginas interiores, y que aunque todos los periódicos insulares hablaron de ella, sobre todo los periódicos de la provincia occidental, son los que la desarrollan más, todos hacen mención a la luz como el gran logro de la reforma. Todos tienen una foto de esta cúpula interior o exterior, de las vidrieras, etcétera. Entonces, digamos que la luz es el gran logro. Incluso hay algunos artículos con titulares tan redundantes o tan precisos en este sentido como el milagro que trajo la luz, o incluso se toma declaración, digamos, no sé si es la palabra declaración, se toma opinión a algunos de esos visitantes de ese día, y todos nos hablan de la luz con frases como la nueva luz es asombrosa, antes no se veía nada. Esto es una imagen antes de la apertura, en las semanas antes de esa apertura, sin que tengan los bancos, pero para que vean, yo creo que es la mejor imagen, para que vean la iluminación. Aunque tenemos los focos encendidos, no es necesario. Me imagino que todos conocen la laguna, todos conocen la climatología lagunera, todos la han sufrido. Esta es una iglesia que a pesar de que estamos, esto es una foto sacada en diciembre de 2013, es una iglesia muy, muy iluminada, gracias a ese nuevo concepto de José Miguel Márquez Zárate. Y fíjense cómo es, aún se subraya mucho más en esa cúpula. Aunque cuando lleguemos allí lo que nos fijemos es que hay unos colores, hay unos cuadraditos rosados, rojos y verdes. Es lo que no se da cuenta la gente, es el gran ambiente que consigue. Sí se da cuenta, pero no concibe que eso se consigue a través de esos colores tan especiales, digamos, de ese estudio de este técnico. Que contrasta perfectamente con la idea que teníamos anteriormente de la iglesia lagunera. La luz es ahora la principal impresión que se lleva los visitantes, ya concluyo, se llevan los visitantes de la catedral de Nuestra Señora de los Remedios, algo que contrasta con la idea anterior. La luz siempre ha sido, digamos, el gran diferenciador de la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, inicialmente por ese interesantísimo conjunto de vidrieras que, como les digo, va a ser un ejemplo a seguir por otras iglesias, un conjunto ya más de un siglo, y posteriormente por la interesante, brillante, a mi modo de ver, nunca mejor dicho, utilización simbólica de la iluminación natural que hace, que consigue este técnico, que conecta muy bien con la espiritualidad más primigenia del cristianismo, o medieval casi. La luz es el impacto que recibe el creyente en el interior, especialmente en ese recorrido hacia el altar, y el recuerdo que mantienen los visitantes una vez que han salido de la catedral. Las luces de la catedral son ahora el nuevo distintivo, especialmente su cúpula, tanto exterior como interior, que se ha convertido, a mi modo de ver, en un nuevo icono de la ciudad de los adelantados. Y con ese nuevo icono me despido agradeciéndoles su atención. Muchísimas gracias.